En la casa del Señor hoy, gracias Iver y gracias equipo de alabanza para dirigirnos y por este tiempo vamos a enfocar hoy en la palabra de Dios en el libro de Lucas capítulo 19 y vamos a empezar en versículo 41 hasta el fin del capítulo versículo 48. El libro de Lucas capítulo 19 versículo 41. El artista famoso, se llama Rembrandt, él creó una vez una pintura titulada La Cabeza de Cristo y es considerado una obra maestra. Lo que hace tan popular es lo que Rembrandt hizo con los ojos de Jesús. Si tú miras la pintura de Rembrandt y cubres un ojo, Jesús parece estar lleno de esperanza y alegría. Pero si tú miras la pintura y cubres el otro lado, Jesús parece lleno de dolor. Y la meta de Rembrandt era pintar una pintura de Jesús que incluye su alegría y su tristeza, todo al mismo tiempo. La verdad es que no sabemos cómo parecía Jesús físicamente y no hay una pintura que puede representarlo. Pero yo creo que Rembrandt entendía algo muy importante acerca de Jesús. Por un lado, Jesús tenía alegría. Jesús tenía alegría. Jesús dijo en Juan 15, versículo 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Jesús dijo, yo quiero que mi gozo esté en ti. Yo quiero que tu alegría sea llena. Leemos en 1 Pedro 1, 8. Dice que os alegráis con gozo inefable y glorioso. Es una declaración hermosa. Un cristiano sin alegría debe ser un oxímoron, es una contradicción en términos. Por otro lado, Isaías 53, versículo 3, dice que Jesús es un varón de dolores, experimentado en quebranto. Había un lado triste de Jesús. Juan 11, 35 dice, Jesús lloró. Y nosotros nos encanta hablar de Jesús alegre. Nos encanta hablar de Jesús gozoso. Nos encanta hablar de Jesús sanando a los enfermos y resucitando a los muertos. Nos encanta hablar de Jesús bendiciendo a los niños. Y sí vemos todo eso en Jesús cuando leemos los evangelios. Pero a veces nos olvidamos de Jesús triste y olvidamos de Jesús enojado y olvidamos del Jesús que miró a los ojos de uno de sus amigos mejores en todo el mundo y dijo, quítate de delante de mí, Satanás. Olvidamos al Jesús que maldijo la higuera por no dar fruto, que se enfrentó a los fariseos y los llamó tumbas encaladas. El Jesús que criticó a los discípulos por su falta de fe. Parece que en estos días hay muchas personas quienes están muy familiarizadas con un lado de Jesús, pero son completamente ignorantes del otro lado de Jesús. Y hermano, es muy importante que conozcamos ambos lados de Jesús, porque la meta de Dios es, la meta de Dios para tu vida y para mi vida es que nosotros seamos como Cristo. Es hacerte como Jesús. Él quiere moldearte para que pienses como Jesús y para que hables como Jesús y para que te comportes como Jesús y para que ames como Jesús. Y ser como Jesús significa ser como Jesús en todos los sentidos. En su carácter. En el pasaje anterior, Jesús viene a Jerusalén el domingo de Ramos montado en un burro y el pueblo está cantando sus alabanzas y todo esto estaba en cumplimiento de la profecía. Y en este punto, cuando llegamos en versículo 41, en este punto Lucas nos cuenta sobre dos cosas que sucedieron. Y ambos nos revelan algunas cosas acerca de Cristo. Estas son cosas sobre el carácter de Jesús que Dios quiere reproducir en nuestras vidas. Y primero vamos a ver en Jesús una carga por los perdidos. Una carga por los perdidos. Miren versículo 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Yo nunca he visitado Jerusalén, pero he leído que el camino a Jerusalén bajaría por un tiempo antes de ascender finalmente. Y finalmente llegaría a la cima de una colina y de repente toda la ciudad está a la vista. Y ahí es donde encontramos a Jesús en versículo 41. Y cuando Jesús vio la ciudad, él se sintió muy emocionado. Lo que Jesús vio en ese momento hizo llorar a Jesús. Y de hecho la palabra usada para llorar en versículo 41 es la palabra más fuerte que Lucas podría haber usado. Jesús sollozó. Y qué sorpresa debe haber sido para las multitudes de personas alrededor de Jesús a ver Jesús llorando por la ciudad de Jerusalén. ¿Y por qué lloró Jesús? Él lloró sobre la condición perdida de la ciudad. Él lloró por la ira divina que él sabía que va a caer sobre la ciudad. Él lloró porque el pueblo fue engañado por falsas enseñanzas. Él lloró porque el dolor implica valor. Y cuando alguien es precioso para ti, muere y tú lloras porque la persona fue valiosa para ti, importante para ti. Hay un predicador, se llama Kent Hughes, él dijo, las lágrimas de Cristo demuestran el valor de tu alma. Yo estoy en acuerdo. Tú eres tan valioso para Dios que el Hijo de Dios lloraría por ti. Lo interesante es que Jesús sabe en este momento que dentro de unos días él será traicionado, arrestado, juzgado, rechazado, torturado y crucificado. Pero Jesús lloraba, no lloraba por él mismo, no, él lloró por la ciudad perdida de Jerusalén. Miren versículo 42. Lloró sobre ella diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Las lágrimas caen del rostro de Jesús y él dice, si supieras lo que es para tu paz. Él no estaba hablando acerca de paz política. Él estaba hablando acerca de paz espiritual, paz con Dios. Hay solo una vez más en el Evangelio de Lucas donde se usa esta frase, lo que es para tu paz. Y nos ayuda a entender lo que Jesús está diciendo en versículo 42. Pero en capítulo 14, versículo 31, Jesús dijo, oh, que rey al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide, miren, condiciones de paz. Condiciones de paz. Esa frase, condiciones de paz, es exactamente la misma frase, palabra por palabra, Jesús usa mientras está llorando sobre Jerusalén en capítulo 19. Aquí está Jesús, el rey, él viene a la ciudad rebelde y Jesús dice, si supieras los términos, las condiciones de la paz, ¿cómo tú puedes tener paz con Dios? El hombre está en guerra contra Dios. El hombre puede tener paz con Dios, pero escúchame atentamente, Dios establece las condiciones y los términos. No decidimos cuáles son los términos. Dios decide los términos. Y Dios dice, aquí están los términos. La paga del pecado es la muerte. Y por lo tanto, Jesús, el Hijo de Dios, tiene que morir en la cruz por nuestros pecados. Y somos salvos confiando en Cristo y nada más para nuestra salvación, invocando a Jesús como Señor de nuestras vidas. Esos son los términos. Y no somos salvos por las obras, no somos salvos por hacer cosas religiosas. Solo Cristo nos salva por gracia, por medio de la fe. Son los términos. Y Jesús lloró porque no conocían los términos, pero no es porque nunca hubieran oído los términos. Una y otra vez, ellos han escuchado los términos en las Escrituras. Una y otra vez, ellos han escuchado los términos en la predicación de Jesús. Una y otra vez, cada milagro que Cristo realizó demostró que Él era el Mesías. A pesar de todo esto, Juan 1:11 dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Ellos han escuchado los términos. Y como resultado, observen lo que Jesús dijo en el versículo 42 otra vez, más ahora está encubierto de tus ojos. Aquí hay un principio espiritual muy importante con muchas aplicaciones para nuestras vidas. Lo que se rechaza viene a ser oculto. Lo que se rechaza viene a ser oculto. Dios te revela una verdad, pero tú lo rechazas y en algún momento pierdas la habilidad de ver la verdad que tú rechazaste. Jesús lloró por la gente de Jerusalén porque eran ignorantes del Evangelio, pero eran ignorantes voluntariamente. Voluntariamente. Ahora, esto nos lleva a una pregunta. Si Jesús lloró por aquellos que eran voluntariamente ignorantes de la verdad del Evangelio, ¿qué pasa con aquellos que son simplemente ignorantes? Simplemente ignorantes. ¿Qué pasa con aquellos que nunca han escuchado el Evangelio y nunca tuvieron la oportunidad de rechazarlo? Mi pregunta es, ¿esto debería motivarnos? ¿Esto debería afectarnos? Porque la Biblia dice que afecta a Jesús. Y como resultado de su rechazo de Jesús, aquí están los resultados en el versículo 43. Dice, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús lloró cuando previó el juicio que eventualmente caería sobre la ciudad de Jerusalén. Y por cierto, este juicio ocurrió casi 40 años después de que Jesús hizo esta predicción. Sucedió exactamente como Cristo dijo en el año 70. César ordenó que Jerusalén fuera arrasada hasta el suelo. ellos solo dejaron dos torres en las afueras de la ciudad, aunque las personas que vinieran por allí las vieran y se dieran cuenta de lo grande una ciudad que había sido destruida. El historiador Josefo, él dijo que la ciudad estaba tan completamente nivelada que nadie podía decir que hubiera sido habitada. El hecho de que Jesús predecía la caída de Jerusalén es un milagro, es un cumplimiento de profecía que nosotros podemos ver, nosotros podemos probar, y es una prueba de que Jesús es el Hijo de Dios. Aunque este juicio estuvo a casi 4 décadas, Jesús lo vio, y cuando lo vio, rompió su corazón. Este es un verdadero desafío para muchos de nosotros. Es un desafío para mí. No soy del tipo que llora con facilidad. Y algunos de nosotros tenemos que ponernos de rodillas y rogarle a Dios que nos dé algunas lágrimas. Jesús lloró sobre Jerusalén. Mi pregunta es, ¿quién va a llorar por Homestead? ¿Quién va a llorar por Miami? Y si alguien debería llorar por Homestead y Miami, ¿no deberían ser aquellos de nosotros a los que se les ha dado la responsabilidad de llegar a Homestead y Miami con el Evangelio de Jesucristo? Dios, danos lágrimas. Dios, danos lágrimas. Yo creo que Dios responderá a esa oración. Yo creo que Dios responderá y nos enseñará el significado de Salmo 35. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Vemos en Jesús una carga por los perdidos. Y también vemos en este pasaje en Jesús una pasión por la santidad. Una pasión por la santidad. Miren versículo 45. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. En los primeros 4 versículos vemos una imagen de la tristeza de Jesús, pero aquí vemos una imagen de la ira de Jesús. Y esta es probablemente la cosa más sorprendente que Jesús hizo durante su ministerio en la tierra. Cuando Jesús llegó al templo ese día, la Biblia dice que se enojó. Y esto no era lo que Santiago llama la ira del hombre. Esto era lo que llamamos una santa indignación. Jesús estaba enojado porque tenía una pasión por la santidad. Jesús tenía una pasión por la santidad porque Él es perfectamente santo. La santidad es quien es. Y lo que estaba ocurriendo en ese momento en el templo era una imagen también de la condición espiritual de toda la tierra. Jesús no pudo verlo y callar. Y al menos 3 cosas diferentes que Jesús estaba confrontando en este momento. Cuando Jesús limpió el templo, en el primer lugar, Jesús confrontó a la corrupción de ellos. La corrupción de ellos. ¿Recuerdan? La gente estaba llegando para la Pascua. Y muchos habían viajado muchas millas, habían viajado días o quizás semanas para llegar, un viaje muy costoso, un viaje muy difícil. Y muchas veces la gente trajo sus propios animales para ser sacrificados en el templo. Pero cuando ellos llegaron a Jerusalén, ellos descubrieron algo muy triste. Descubrieron que esos animales tenían que ser aprobados de los sacerdotes antes de ser aceptados. Pero los sacerdotes, ellos sabían si rechazaban sus sacrificios, las personas tendrían que comprar un sacrificio del templo. Y si ellos rechazaron sus sacrificios, esto puso dinero en los bolsillos de los sacerdotes. Era 100% corrupto. Y Jesús lo vio y se enojó. Jesús confrontó su corrupción, pero también Jesús confrontó el materialismo de ellos. El materialismo de ellos. Cuando los sacerdotes rechazaron sus sacrificios y los esforzaron a comprar sacrificios del templo, el pueblo entonces tenía que tener el dinero correcto, porque el templo no aceptaría el dinero que tú trajiste de casa. Por lo tanto, tenías que ir a uno de los cambiadores de dinero. Y, claro, no te estaban dando una tarifa justa. No estabas recibiendo un dólar por un dólar. Ellos cobran una tarifa de hasta 12.5%. En algún momento se olvidaron de lo que era la Pascua. Todavía no era una celebración santa, pero se trataba de ganar dinero y no más. Y Jesús lo vio y se enojó. Pero hay algo más sucediendo aquí, y esta es la parte que normalmente nadie menciona cuando contamos esta historia. Jesús sí confrontó corrupción y materialismo, pero Jesús también confrontó la falta de oración de ellos. La falta de oración de ellos. Todo esto estaba sucediendo en la corte de los gentiles, el parte exterior. Y este era el lugar reservado para los gentiles, gente como yo, para adorar y orar a Dios. Y no se les permitió entrar a otras partes del templo. Y de hecho, había un muro de separación literal en el templo, que separaba a los judíos y los gentiles, con una advertencia diciendo que si un gentil pasaba, la pena por hacerlo era la muerte. Traten de imaginar que tú eres uno de esos gentiles y tú quieres adorar al Dios de Israel. Tú quieres adorar a Jehová. Tú quieres oír la palabra de Dios. Tú quieres orar en la casa de Dios. Imagínate viajar por semanas para llegar allí y finalmente tú llegas. Tu sueño se ha hecho realidad, finalmente. Pero entonces, tú encuentras que tu lugar en el templo, tu lugar especial, tu único lugar, ha sido ocupado con los vendedores y los cambiadores del dinero. Y alguien te dice, lo siento, no hay lugar para ti, no hay lugar para orar. Y Jesús vio eso y se enojó. El templo se suponía estar lleno de adoración y oración, pero el templo, el lugar reservado para los gentiles, estaba lleno de los sonidos de los animales y el regateo de los precios. Lucas dice que Jesús los echó fuera. Sabemos de otras versiones del Evangelio que Jesús literalmente volcó sus mesas de dinero y literalmente Jesús tomó cuerdas y Jesús hizo un azote y usó ese azote para expulsarlos del templo. Y al hacer esto, al mismo tiempo, Jesús citó dos versículos de la Escritura. Jesús citó Isaías 56, versículo 7, que se refiere al templo como una casa de oración. Y también Jesús citó a Jeremías 7, 11, que se refería al pueblo como una cueva de ladrones. Y por cierto, yo entiendo que esto es sobre la ira de Jesús, pero yo voy a confesar algo. Me hace sonreír un poco cuando yo pienso en Jesús citando las Escrituras mientras usando el azote. Yo recuerdo a algunos de las nalgadas que yo recibí de mi mamá, o mi papá, o mi abuela, o mi tía, o mi tío, o mi maestro. Una vez, mi vice principal, yo recibía muchas nalgadas cuando era niño. Pero yo recuerdo en más de una ocasión alguien citando las Escrituras mientras dándome una nalgada. Proverbios 22:15 dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Si tú vas a citar una escritura durante una nalgada, eso es un versículo bueno para citar, amén. La Biblia dice que Jesús estaba enfadado usando su azote y citando la palabra de Dios al mismo tiempo. Pero escúchame con atención. Nunca vemos a Jesús mostrando este tipo de ira hacia los romanos. Nunca. Nunca vemos este tipo de ira dirigida hacia las autoridades seculares. Cuando Jesús se enojó, fue en la casa de Dios con el pueblo de Dios. Y es interesante que la cosa que hizo a Jesús más enojado es cuando la casa de oración ya no era una casa de oración. Y yo creo que Dios quiere todavía que su casa sea una casa de oración, pero si nosotros dejamos la oración porque estamos demasiado ocupados haciendo otras cosas, ¿por qué esperaríamos que la reacción de Jesús haría diferente? Va a ser lo mismo. Y la Biblia dice que Jesús se enojó, se confrontó a las personas que necesitaban ser confrontadas. ¿Por qué? Porque él era apasionado por la santidad. Pero noten, Jesús no solo limpió la casa este día. Noten lo que dice en versículo 47. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle y no hallaban nada que pudieran hacerle porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. El Evangelio de Mateo dice que Jesús también sanó a los enfermos dentro del templo durante estos días. Pero yo quiero que noten algo. Lo que Jesús hizo en el templo en estos días es una imagen de lo que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida. Jesús quitó la adoración falsa, pero la reemplazó con adoración genuina. Él quitó la enseñanza falsa y la reemplazó con la predicación fiel. Dios nunca, nunca, nunca quita lo malo sin reemplazarlo con lo bueno. Nosotros a veces tratamos de hacer eso y nunca funciona. ¿Qué hace Dios? Él quita el pecado y lo reemplaza con la piedad. Él quita el corazón de piedra y lo reemplaza con un corazón de carne. Él quita lo profano y lo reemplaza con lo que es puro y sano y hermoso. Él quita la codicia y la reemplaza con generosidad. Él quita el odio y lo reemplaza con su amor. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado, la Biblia dice, fue doble. Algunos querían matar a Jesús, pero Lucas dice que no pudieron hacerlo porque la gente estaba cautivada por lo que escucharon. Lucas dice que el pueblo estaba suspenso oyéndole. Y literalmente en el griego dice que el pueblo colgó de sus labios. Y no es una metáfora que nosotros usamos, pero pueden entender la idea. Jesús se enojó, él limpió el templo. Algunos de ellos lo odiaban por eso, pero otros lo amaban por eso. Muchas personas piensan y dicen que nosotros tenemos que esconder algunas partes de Jesús para hacerlo atractivo en este mundo. Absolutamente no. Todo lo que hacemos es predicar a Jesús. No tenemos que esconder nada. No hacemos excusas. Simplemente presentamos a Jesús como es a la gente, y las personas serán atraídas hacia Cristo.